Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 2 de julio del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también tendremos en nuestra sección de deportes a Pepe Lacayo hablando sobre el tunero Jordan Álvarez, el más valioso en el triunfo de los Astros en Toronto. También el cubano José Iglesias jonronea en extra innings y da victoria de los Mets. Estados Unidos ha sido eliminado en la primera fase de la Copa América en su propio suelo y Portugal y Francia clasifican a los cuartos de final de la Eurocopa y jugarán entre ellos. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco y Jorge Jauregui y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con informaciones de Cuba. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el lunes que detuvo a 15 balseros cubanos que desembarcaron el domingo por la noche en Cayo Hueso. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Samuel Briggs, dijo en una publicación en la red social X que los migrantes enfrentarán el proceso de deportación. Briggs compartió imágenes de la embarcación de fabricación casera en la que llegaron los cubanos. El gobierno de Washington insiste en que las personas que intenten o lleguen ilegalmente por mar no podrán permanecer en Estados Unidos, serán procesadas de acuerdo con las leyes y políticas estadounidenses y retornadas a su país de origen o al de partida. Además, esas personas no serán elegibles para solicitar asilo, se les prohibirá ingresar a Estados Unidos por al menos 5 años y podrían enfrentar cargos criminales. Por su parte, Omar López Montenegro, periodista y director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, opinó en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM que las recurrentes protestas registradas en días recientes en Cuba por la falta de agua, los apagones y la escasez de alimentos representan un cambio en la mentalidad ciudadana que presiona al régimen para obtener un resultado dándole cierto poder a la sociedad cubana.
Lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder y las protestas son manifestaciones de desobediencia, es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado. Este es un proceso y ese proceso está en marcha. El hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Dos 12:35. Continuamos con más informaciones. José Mulino tomó posesión el lunes como presidente de Panamá con la promesa de recuperar la bonanza económica del país y ponerle freno a la inmigración irregular. Los detalles con la agencia AFP.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió el lunes evitar que su país sirva de tránsito a migrantes que cruzan la selva del Darién rumbo a Estados Unidos, cuyo gobierno se comprometió a financiar las repatriaciones. Mulino fue investido el lunes ante dignatarios internacionales, su gabinete y los nuevos diputados.
No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país, con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales que generan inseguridad a nivel internacional y obligan a cientos de unidades del Servicio Nacional de Fronteras y Aeronaval a descuidar nuestra seguridad territorial y marítima en otros puntos del país. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales.
500,000 de personas cruzaron a Panamá en 2023 tras atravesar la selva del Darién, fronteriza con Colombia. Tras la ceremonia, el nuevo canciller Javier Martínez Sacha firmó con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, un convenio en el que el gobierno de Joe Biden se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de migrantes que entren ilegalmente a Panamá por el Darién. Según el convenio, Washington apoyará a Panamá con equipos, transporte y logística contra flujos migratorios irregulares, y el gobierno de Mulino, por su lado, deberá respetar los derechos humanos. En su discurso, Mulino, abogado de 65 años, también se comprometió a devolver al país el dinamismo de la economía panameña, dependiente de su canal interoceánico, que en el último año debió reducir el tránsito de buques por una sequía favorecida por el cambio climático. Mulino gobernará Panamá por los próximos 5 años tras ganar las elecciones el pasado 5 de mayo, impulsado por la popularidad del controvertido expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló en la embajada de Nicaragua debido a una condena de casi 11 años por blanqueo de capitales.
Y mientras México se prepara para el embate del huracán Beryl, también recuperándose del paso de la tormenta tropical Chris, desde la Nación Azteca, informa Sara Pablo.
Aunque este lunes por la tarde se degradó a baja presión, al menos 17 entidades se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias que provocó Chris a su paso por México. Los remanentes de dicho fenómeno se desplazaron sobre el centro y occidente del país y se combinan con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la Mesa Central, ocasionando lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Colima, lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nayarit y Michoacán. En algunos estados se han registrado deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones en vialidades, derrumbes en carreteras y daños a viviendas, por lo que cientos de personas han sido evacuadas de manera preventiva en el estado de Chiapas. Además, se han suspendido clases en algunos municipios. Ahora la atención de las autoridades se centra en el huracán Beryl, que se formó en el Atlántico y que ha alcanzado categoría 5, pero que se prevé pudiera tener un doble impacto en México, primero en el estado de Quintana Roo entre jueves y viernes y posteriormente en los límites de Veracruz con Tamaulipas, ya como categoría 1 o 2.
De acuerdo a su trayectoria, que es hacia el noroeste, oeste-noroeste, y se desplaza a 33 kilómetros por hora, se prevé que ese sistema se acerque el día jueves a la península de Yucatán, posiblemente como un huracán categoría 1 o categoría 2. El Beryl tendría dos impactos. El primero sería el jueves por la noche, viernes por la mañana, sobre Quintana Roo, y posiblemente ya para el día domingo por la noche, madrugada de lunes, estaría tocando tierra también como un huracán categoría 1 en los límites entre Veracruz y la parte sur del estado de Tamaulipas.
Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones y estar atenta a los avisos climatológicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El jefe para asuntos climáticos de la ONU, Simon Steele, advirtió que las consecuencias destructivas del calentamiento global no son un problema de mañana, luego que el huracán Beryl arrasara varias islas del Caribe. Steele es oriundo de la isla de Carrico, que recibió un impacto directo de Beryl la madrugada de lunes, provocando fuertes lluvias y desatando vientos devastadores. El funcionario agregó que ya sea el huracán en su tierra natal, las inundaciones y olas de calor en otras partes del mundo, el cambio climático está llevando los desastres a nuevos niveles de destrucción sin precedentes. Nos vamos hasta Venezuela, pues el Consejo Nacional Electoral califica de exitoso el simulacro de los comicios presidenciales sin revelar cifras. Desde Caracas se informa Carolina Alcalde.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguraron que el simulacro de las elecciones presidenciales del 28 de julio se llevó a cabo con éxito y altos niveles de participación, aunque no revelaron cifras. Elvis Amoroso, presidente del organismo electoral, precisó el tiempo promedio que tomó a los electores completar el proceso.
Por cada elector, en un promedio de 38 segundos, algo verdaderamente rápido. La rapidez del sistema automatizado de votación. Se cumplieron todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos establecidos para el simulacro con la efectividad esperada. La red de transmisión de resultados funcionó de manera adecuada. El personal técnico operativo cumplió de manera impecable sus funciones.
El rector del CNE, Carlos Quintero, insistió en que desde el punto de vista logístico ya se encuentran preparados para la elección.
Las incidencias fueron mínimas. Tuvimos un 2,29% de incidencias en máquinas de votación, un 0,90% de incidencia en los BIOS, en el sistema de autenticación integral, y un 0,70% de incidencias de las memorias removibles. De manera tal que todas estas incidencias fueron resueltas en el menor tiempo posible, porque tenemos y vamos a tener un 15% de contingencia para el día del evento electoral de todos los componentes de las máquinas de votación para resolver cualquier incidencia.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición tuvo participación de carácter técnico con parte de sus equipos electorales parroquiales para evaluar algunos aspectos del evento, pero no realizó movilizaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que está vigilando la situación en Bolivia después del fallido golpe militar ocurrido la semana pasada. El 26 de junio, soldados tomaron la Plaza Central de La Paz y embistieron el Palacio Presidencial con un camión blindado. El presidente Luis Arce rechazó señalamientos de que conocía los planes militares de intento de golpe. Estados Unidos aseguró que da la bienvenida a un análisis independiente de los hechos ocurridos y también comentó que estos acontecimientos en Bolivia dejan claro que la democracia sigue siendo frágil en algunas partes del hemisferio. Y mientras, la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de despenalizar la posesión de marihuana tendrá un impacto en las prisiones. Edgar Maciel explica por qué desde el gigante suramericano.
La acción que dio origen al juicio del Supremo comenzó en una prisión aquí en São Paulo. Francisco Benedito de Souza estaba preso por robo. En 2009, durante una inspección a su celda, se encontraron 3 gramos de marihuana. La posesión fue considerada un crimen y el caso llegó al Supremo Tribunal Federal. Los jueces tardaron 9 años al alcanzar la decisión de finalmente despenalizar la posesión de marihuana en el país. La ley de drogas brasileña de 2006 ya estipulaba diferencias en el castigo entre traficante y usuario, pero no estipulaba la cantidad máxima. Antes, todos podían ser criminalizados, con penas de hasta 15 años de prisión. Lo que hicieron los jueces fue estipular un parámetro, la posesión de hasta 40 gramos para uso personal ya no es un crimen, sino un acto ilícito. Con la nueva decisión de la Suprema Corte, quienes fueron castigados y condenados por posesión de marihuana verán sus casos revisados individualmente y, según el Consejo de Justicia, hasta 50 mil presos pueden ser liberados con esta nueva regulación. El presidente Lula y el Congreso se opusieron a la decisión de la máxima corte brasileña, alegando que el Poder Judicial no puede cumplir un papel de legislador. El Senado brasileño ya aprobó una enmienda de la Constitución que va en contra del Supremo, criminalizando la posesión de drogas en cualquier cantidad. El texto está en la Cámara de Diputados y debería ser votado en los próximos meses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Precisamente en Brasil, un avión de la compañía Air Europa aterrizó tras ser impactado por turbulencias que dejaron decenas de heridos. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de personas resultaron heridas el lunes cuando un vuelo de Air Europa de Madrid a Montevideo sufrió fuertes turbulencias. Con 325 pasajeros a bordo, tuvo que aterrizar de emergencia en Brasil. El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner, aterrizó en la madrugada de lunes en el Aeropuerto Internacional de Natal, en el noreste de Brasil. 40 personas fueron llevadas a centros de salud de Natal, en su mayoría por irritaciones cutáneas y traumatismos leves. 11 permanecían hospitalizadas el lunes por la tarde. Entre los heridos hay personas de España, Argentina, Uruguay, Israel, Bolivia y Alemania.
12:45, vamos a dar a esta hora un recorrido por el mundo en un minuto. Nueva Delhi, al menos 116 personas, muchas de ellas mujeres y niños, murieron hoy en una estampida en una aldea en el distrito de Hathras, en el norte de la India, donde se celebraba una reunión religiosa, informaron las autoridades. Washington, el ejército de Estados Unidos, aumenta las medidas de seguridad en sus bases de Europa, pidiendo a sus miembros que estén más atentos y mantengan un perfil más bajo debido a la combinación de amenazas en la región. Vilna, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, dijo hoy haber presentado una protesta diplomática a Rusia después de que un avión civil ruso entrara en su espacio aéreo sin autorización. McAllen, el juez de Texas, Francisco X. Domínguez, falló el martes en contra del fiscal general del estado, Ken Paxton, en un esfuerzo por cerrar un refugio para migrantes en El Paso que, según él, fomenta la inmigración ilegal. A las 12:46, en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre un corazón que ha sido generado con células madres para desarrollar nuevas técnicas y tratamiento de enfermedades cardíacas.
En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas y éstas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Increíble, pero cierto.
¿Te gustan los dos deportes de tatami?
Sí, viste. Dos de los tres países que van a ser sede del próximo mundial ni siquiera pudieron avanzar a la segunda ronda de la Copa América, que es básicamente un torneo de fogueo para justamente para este tipo de competencia. Estados Unidos, eliminado anoche por Uruguay, en realidad fue eliminado por Panamá. porque Panamá derrotó a Bolivia 3-1 y Estados Unidos necesitaba que Bolivia perdiera, que ganara ese partido y que Panamá lo perdiera, pero fue exactamente lo contrario. Uh-huh. Panamá ganó 3-1 mientras Uruguay derrotaba a Estados Unidos 1-0 en Kansas City, y eso significa que Estados Unidos terminó en el tercer lugar con solamente una victoria y dos derrotas. Uruguay avanza a los cuartos de final, Panamá también. Entonces ahora tenemos que Ecuador va a jugar con Argentina, Venezuela contra Canadá, y Uruguay y Panamá van a jugar contra los que terminen primero y segundo del grupo D, que se va a decidir esta noche. Colombia y Brasil van a jugar esta noche para ver quién gana el grupo. Costa Rica contra Paraguay. Costa Rica todavía tiene una pequeñísima oportunidad de clasificar. Tendría que ganar contra Paraguay 5-0 y rezar que Colombia le meta 5 goles a Brasil. No creo que ocurra. Así que, pero bueno, mi labor es decir lo que podría ocurrir. Yo sí pienso que Uruguay va a jugar o contra Colombia o Brasil en la próxima ronda y Panamá contra el ganador del grupo. Bueno. Eso es en América, en la Euro. Cristiano Ronaldo falló un penalti, pero a los 20 minutos pateó otro y ese sí lo metió. Y Portugal derrotó 3-0 a Eslovenia por penaltis para avanzar a los cuartos de final de la Euro. Y por su gran labor derrotando a Eslovenia, ahora le toca a Francia el viernes por la tarde en los cuartos de final. Ese mismo día, España contra Alemania en el otro cuarto de final. A Francia, con un poquito más suerte que talento, derrotó ayer a Bélgica 1-0 con un autogol. Y eso fue justamente apenas suficiente como para clasificar a los cuartos de final de la Euro. Esta noche Brasil contra Colombia a las 9 p.m. Costa Rica contra Paraguay. Ya les dije, Brasil o Colombia, el que gane ese partido se queda con el primer lugar del grupo. En este momento, Países Bajos derrotando a Rumanía 1-0 justamente al medio tiempo. El que gane ese encuentro avanza a los cuartos de final. Y Austria-Turquía esta tarde a las 3 p.m. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto. Y el tunero Jordan Álvarez conectó jonrón de 2 carreras, su número 17, suma 43 impulsadas. Este muchacho fue el héroe de la jornada, aunque Bregman también contribuyó con 2 hits para los Astros y Hader con su rescate número 13. José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, conectó jonrón de 2 carreras en extra innings para darle a los Mets la victoria sobre los Nacionales de Washington 9-7. Es apenas el primer cuadrangular de la temporada para José La Candelita Iglesias y suma 9 carreras impulsadas. En ese mismo encuentro, también en extra innings, el cubano-americano Julito Martínez conectó un cuadrangular de 3 carreras para sellar con broche de oro la victoria de los Mets de Nueva York. Y tenemos otro resultado. Solamente hubo 3 partidos ayer en el béisbol de las grandes ligas. Los Rockies de Colorado vencieron 8-7 a los Cerveceros de Milwaukee gracias a Boyle, que impulsó 3 carreras con 2 jonrones y anotó 3 veces. Y Blackmon, el bateador designado con 2 hits, impulsó y anotó también. Uh-huh. El panorama del fútbol. Te voy a decir una cosa. Muy triste el desempeño de Estados Unidos, que para mí solamente jugó quizás en los 3 partidos, jugó muy bien ayer durante los primeros 25 minutos. Contra Panamá no jugó muy bien y por eso fue que Estados Unidos no pudo clasificar a los cuartos de final. Te voy a decir una cosa, yo no me acuerdo que nunca un torneo 2 años antes de un mundial donde los países sedes, México en este caso y Estados Unidos, hayan lucido tan pero tan mal, ¿okay? Porque 2 años no sé si es suficiente como para reestructurar un equipo completo. Ajá. Acuérdate que estos futbolistas mexicanos son jóvenes, pero iban, por supuesto que van a adquirir madurez, pero no sé si 2 años es suficiente como para llegar lejos en un mundial. Ahora, hoy vamos a saber contra quién va a jugar Bueno, ¿quiénes van a jugar en el otro cuarto de final? Los dos ganadores de hoy entre Países Bajos y Rumania y Austria y Turquía van a jugar el 6 de julio en Berlín por el cuarto de final. Muchos están diciendo que una final anticipada es Alemania y España, porque son los dos equipos que mejor han jugado en esta Eurocopa, pero la suerte del sorteo los han puesto en colisión directa el 5 de julio. Y no solamente eso, el que gane el partido entre España y Alemania tiene que jugar contra el ganador entre Portugal y Francia. O sea, han metido cuatro campeones europeos en un solo bombo. Y en el otro lado está Austria, que nunca ha ganado, Turquía, que nunca ha ganado, Inglaterra, que nunca ha ganado, Suiza, que nunca ha ganado, y Rumanía, que nunca ha ganado. O sea, meten a todos los poderosos en un bombo y a todos los que nunca han ganado en el otro. Y por eso es que cuando el que llegue a la final del bombo de España-Alemania va a llegar muy cansado, porque se va a tener que haberse cargado a dos o tres campeones mundiales para llegar a la final de la Eurocopa.
Claro.
Mientras que en la Copa América ya todo el mundo está soñando con una final entre Colombia y Argentina aquí mismo en Miami. ¿Tú te puedes imaginar eso?
¿Te imaginas cómo estarán las emociones?
Yo sí me he imaginado eso. Yo sí me he imaginado eso, y sería aquí en Miami, por supuesto. Ya desde ahora se han vendido las 74,000 entradas.
Exacto.
Por si acaso, ni sabemos quién va a estar
si
en
sale,
la final.
Por si Messi juega.
Así es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy comenzamos con las películas más vistas aquí en Estados Unidos para esta primera semana del mes de julio. Sin duda, Inside Out Parte 2 es la más taquillera, con casi 58 millones de dólares. A Quiet Place Day One, 53 millones de dólares. Bad Boys Ride or Die con 10 millones. Cifras proporcionadas por Box Office Mojo para los últimos días, no los totales a escala global. Terrio con Sean Penn y Dakota Johnson de Sony Pictures Classics se acerca al $500,000, y The Fall Guy con Ryan Gosling y Emily Blunt de Universal, $90 millones. Usher aceptó el premio a la trayectoria en los premios Black Entertainment Television 2024. Varios artistas interpretaron los éxitos de Usher. Megan Thee Stallion abrió el programa el viernes, lanzó su tercer álbum de estudio titulado Megan. Tyla, la superestrella sudafricana de Johannesburgo, ganó Mejor Acto Internacional y Mejor Artista Nuevo y dedicó sus premios a África. La legendaria aerolínea Pan Am recreará dos de sus rutas transatlánticas en un vuelo fletado que tendrá lugar el próximo año. El viaje conmemorativo está patrocinado por la Fundación del Museo Pan Am y Pan American World Airways. El paseo, que tiene previsto una duración de 12 días, está limitado a 50 pasajeros solamente. Comenzará en Nueva York con escalas en Bermuda, Lisboa, Marsella y Londres. Pan American comenzó a operar en 1927 y parte de esa historia aparece en la película biográfica The Aviator, el aviador, de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La Fundación Museo Pan Am informó que el precio del pasaje para el vuelo charter oscila entre 59,000 y $65,000 por persona. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Residentes de Barrio Popular de La Habana llevan meses sin suministro estable de agua. Economistas critican estrategia del gobierno cubano sobre control de precios. El huracán Beryl continúa golpeando el Caribe. Estados Unidos y Panamá firman acuerdo para frenar la migración irregular por el Darién. Y en Colombia asestan el segundo golpe en una semana a la banda criminal Tren de Aragua.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, les invitamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana volvemos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.